Bienvenidos a Guiones Adaptados, un podcast en el que hablamos de un libro cada programa y de sus adaptaciones cinematográficas o series televisivas.
Bienvenidos a un nuevo programa de Guiones Adaptados. Yo soy Karel y esta vez quiero hacer algo diferente y probablemente controvertido. Todos hemos escuchado alguna vez, saliendo del cine, que alguien diga, pero el libro es mejor. De hecho, decirlo es casi fácil, pues el libro puede tener mucho más contenido y no depende de la duración, ni del presupuesto, ni de los avances tecnológicos en materia de efectos visuales o de sonido. Pero lo que voy a hacer es más bien hablar de aquellos casos en que la película fue mejor, al menos a mi parecer. Antes de empezar, les recuerdo los métodos de contacto. Pueden escribir al correo electrónico guiones.adaptados@gmail.com y en Twitter somos @guionespodcast. También pueden dejar comentarios en iVoox. Soy muy fan de los comentarios. Pues vamos al tema. Y debo advertirles que este programa, como todos los de Guiones Adaptados, es full spoilers. El que avisa no es traidor. Como voy a hablar de esos raros casos en que la peli es mejor, hablaré primero de la película y luego del libro. Empezamos con la película El silencio de los corderos, o como se llamó en Latinoamérica, El silencio de los inocentes. El título original es The Silence of the Lambs. Es una película de Estados Unidos y fue estrenada en el año 1991. El director fue Jonathan Demme y el guionista fue Ted Talley. En esta película, una muy joven Jodie Foster es Clarice Starling, una novata del FBI que es llamada para entrevistar al famoso asesino serial Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, por supuesto, al que esperan que los asesore para atrapar a Buffalo Bill, que es un asesino que ha raptado y despellejado a varias mujeres y que secuestra a la hija de una senadora. Jodie Foster tiene el toque ideal de belleza, juventud, ingenuidad e inteligencia, lo que por supuesto cautiva a Lecter. Este es el papel que hizo legendario Anthony Hopkins, de un psiquiatra sumamente educado y de gustos refinados que, sin embargo, se come a sus víctimas, cuando son groseras o cuando le arruinan una obra musical clásica. Lo puedo entender. La película es un thriller, donde por un lado está la investigación sobre el paradero de Buffalo Bill, el hombre que ha secuestrado y despellejado a varias mujeres de carnes amplias, y también seguimos a Buffalo Bill mientras tiene a su última víctima. Mención especial al director del psiquiátrico en el que se encuentra Lecter, que es tan irritante que uno desea que Hannibal le invite a cenar, cosa que, por cierto, suponemos que sucede al terminar la película. La película tiene muchas escenas que ahora forman parte de la cultura popular, como Hannibal Lecter con ese bozal de cuero y metal, o Buffalo Bill bailando Goodbye Horses mientras pretende ser mujer, o mi favorita, Lecter cuando se ha liberado de sus captores y está golpeando sin ninguna restricción a los guardias. En fin, si no han visto esta, es de las que hay que ver. La vi recientemente y se conserva divinamente. Ganó los premios Oscar para Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actriz. Ahí no más. Ahora el libro. El libro se llama El silencio de los corderos. El título original, The Silence of the Lambs, se publicó en Estados Unidos en 1988 y el autor es Thomas Harris. El número de páginas es 352. La novela es muy similar a la película. Clarice Starling, todavía en la academia del FBI, es llamada para entrevistar al psiquiatra Hannibal Lecter, llamado por la prensa Hannibal el Caníbal, y quieren que les ayude a capturar a Buffalo Bill antes de que mate a su actual víctima, la hija de una senadora. El libro es un thriller sobre resolver una investigación, aunque temo que el autor no es excesivamente talentoso. Todos sus libros son entretenidos y están escritos correctamente, sin ser ninguna panacea, por supuesto. Repito que el libro no es malo en lo absoluto, pero temo que comparado con la película, sale perdiendo. Si has decidido que solo vas a leer una novela de Hannibal Lecter, yo recomiendo especialmente la tercera novela, que se llama Hannibal. Ahí se revelan varias cosas del personaje y el final es diferente a la mediocre película. Y te aviso que seguramente te explote el cerebro. La siguiente película que he elegido es Carrie. El director es Brian De Palma fue estrenada en Estados Unidos en 1976. El guionista es Lawrence D. Cohen. Esta película es protagonizada por una muy joven Sissy Spacek. La película trata sobre Carrie White, una adolescente tímida criada por su fanática y religiosa madre, que es acosada por sus compañeros de clase y descubre que posee poderes telequinéticos, o sea, puede mover objetos con la mente. Esta es otra película de la que se recuerdan escenas legendarias, como Carrie en la ducha cuando empieza a sangrar, y sus siempre dispuestas a ayudar compañeritas le avientan tampones, o la que es la escena más memorable, en la graduación, Carrie radiante de felicidad, vestida de rosa, hasta que le tiran una cubetada de sangre de cerdo, que finalmente la deschaveta y empieza a matar a todos con sus poderes telequinéticos. Y aquí entre nosotros, me hubiera encantado poder hacer eso en mis años de secundaria. La película es gloriosa, por supuesto, y los que la vimos por primera vez recordamos la escena final. Sí, ya sabes cuál. La película tiene el estilo setentero característico de la época, pero me parece que se conserva muy bien, y las actuaciones están bastante correctas, aunque sobresale Sissy Spacek. Ah, también sale un muy joven John Travolta. Hay otra película de Carrie de 2013 protagonizada por Chloe Grace Moretz y Julianne Moore, que incluye más violencia, más sangre, más casquería que la de 1976. Pero aunque estas dos actrices están muy bien, en mi opinión, esta película no aporta nada nuevo ni mejor. Stephen King es un autor que ha sido adaptado en numerosas ocasiones, y en muchos casos el resultado ha sido de mediocre a lamentable, a veces por culpa del mismo King. Para elegir el libro de Stephen King cuya película me parecía mejor, estuve debatiéndome entre Cuyo y Carrie, pero al final he decidido salvar el libro de Cuyo, que es el del perro rabioso, porque en general mantiene la tensión bastante bien y el final del libro no es complaciente. Mientras que la película hace lo que puede con los recursos que tiene, pero en general no es muy buena. Cuando uno piensa en adaptaciones de Stephen King, siempre se menciona The Shining, o El Resplandor, como se llamó en español. El único que niega que la película del Resplandor de Kubrick es una obra de arte es el mismo Stephen King, pero no podía ponerla en esta lista porque es probablemente el libro de King que más me gustó, y aunque tienen diferencias argumentales importantes, me sigue gustando más el libro. Ahora pasemos al libro de Carrie. El autor es Stephen King. Fue publicada en Estados Unidos en 1974 y tiene 200 páginas. El libro cuenta la historia de una joven que empieza a desarrollar poderes telequinéticos mientras es maltratada por su madre fanática religiosa y por sus compañeras de colegio, hasta que un día tiene suficiente, alias se emputece, y desata su ira sobre todo. La novela es corta y buena parte es contada a través de falsos recortes de periódicos, noticias, cartas. La principal diferencia es que en la novela Carrie es regordeta y de aspecto sucio, y en general no provoca tanta empatía como la Carrie de la película. Es un libro corto, muy fácil de leer y adictivo, pues capítulo a capítulo va develando la gran tragedia que sucedió en ese pueblecillo y la terrible vida de Carrie que la llevó a enloquecerse de ese modo. La novela está bien, pero en comparación con la película sale perdiendo, a mi parecer. La siguiente que vamos a hablar es El Renacido. El título original es The Revenant. Fue estrenada en Estados Unidos en 2016. El director es Alejandro González Iñárritu. Los guionistas son Alejandro González Iñárritu y Mark L. Smith. La fotografía es de Emanuel Lubezki. La película está ambientada en 1823, donde el experimentado trampero Hugh Glass, que es interpretado por Leonardo DiCaprio, guía a un grupo de cazadores que llevan pieles, muy valiosas en la época, y a su hijo mitad nativo americano cuando es atacado por un oso grizzly. Todos creen que morirá, y Tom Hardy, el actor, es uno de sus compañeros. Se queda supuestamente a cuidarlo, pero en vez de eso, mata a su hijo, le roba todo lo que tiene y le deja por muerto. Sorprendentemente, Glass sobrevive y va en venganza de sus compañeros. Por cierto, que trampero significa que pone trampas para cazar. La película fue muy premiada, incluyendo el Oscar a Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Actor. He escuchado dos corrientes con respecto a esta película. Están los que la aman por la actuación, la dirección y la fotografía, como yo, y están quienes dicen que es aburridísima como ver crecer pasto. Temo que esta película se estrenó en la época más ocupada y estresada de los últimos 5 años de mi vida, así que no pude verla en cine. La vi después en casa y a mí me pareció trepidante. Soy una feroz defensora de los directores y actores mexicanos que tienen éxito en Hollywood. Y aunque confieso que Iñárritu no es de mis favoritos, porque le gustan las historias dramáticas y deprimentes, pero esta peli me gustó muchísimo. La parte más importante que fue añadida para la película fue el hijo mitad nativo americano, que muestra el racismo de la época y da un motivo poderoso al protagonista para sobrevivir, recorrer la mitad del país y buscar venganza. Como escena memorable, el ataque de la osa grizzly a Hugh Glass es terrorífico, así como las heridas que le provoca. Ahora el libro. Se llama El Renacido, una novela de venganza. El título original es The Revenant, A Novel of Revenge. El autor es Michael Punke. Fue publicado en Estados Unidos en el año 2002 y tiene 272 páginas. La historia, igual, en 1823... Hugh Glass está recorriendo una inhóspita zona de Estados Unidos junto con un grupo de tramperos cuando una osa lo ataca ferozmente. Dos compañeros se quedan a cargo de cuidarlo hasta que pueda caminar, pero ellos no consideran que sobrevivirá, así que uno de ellos, John Fitzgerald, le roba todo lo que tiene y le deja por muerto. Hugh Glass sobrevive y decide perseguir a los compañeros que le abandonaron y obtener justicia. El autor investigó extensamente no solo de la vida de Hugh Glass, sino de los utensilios de cacería que usaban los tramperos, los métodos de desollamiento y desalación de la carne usados en la época, y todo eso me resultó muy interesante. El mayor problema del libro, para mí, es que el final es anticlimático. La motivación del protagonista para perseguir a Fitzgerald es que le robó un rifle y lo dejó por muerto. Incluso en el juicio que se realiza al final del libro, sí, en el libro hay un juicio. El mismo Hugh confiesa que él hubiera hecho lo mismo, pero sin llevarse el rifle. Y aunque a lo largo de la novela se habla extensamente del amor que tenía Glass por el rifle y lo mucho que lo cuidaba, me parece que esa motivación no es suficiente para, una, sobrevivir al ataque de una osa grizzly, y otra, cruzar medio país en busca de venganza. Entiendo que el autor está basando el libro en una persona real, y en hechos que sucedieron, pero temo que justo esas limitaciones son lo que hacen, para mi gusto, a la película mejor que el libro. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Ahora vamos a la recomendación de un podcast de literatura. Esta vez quiero recomendar un podcast de México. Se llama A la Aventura. Es un podcast de libros y lectura. El programa es presentado por Bosco, que es un psicólogo que radica en la Ciudad de México, y que a pesar de que tiene un trabajo muy demandante, lleva ya años haciendo el programa, lo cual es prueba de que el podcasting es como heroína. Tiene más de 200 programas, y en cada uno reseña un libro. Habla de qué trata el libro, te cuenta un poco de la trama, por qué podría o no gustarte, y si lo recomienda o no. Su programa habitual no contiene spoilers, lo que lo hace excelente para hacerte una idea de si te interesa leer o no el libro del que habla. Y como supondrás, con 200 programas, la variedad de lecturas es amplísima. Tiene novela, clásicos, no ficción, bestseller, fantasía, una enorme cantidad de géneros. Aunque hay que decir que tiene cierta predilección por la ciencia ficción. Que me parece bien, porque así me inspira a leer libros que de otro modo jamás habría conocido. El podcast es serio y formal, pero eso no lo hace menos entretenido. Y sobre todo interesante. Como detalle, a Bosco le encantó el libro de El Último Unicornio, libro del que hablaré en la siguiente parte de La Peli Fue Mejor. En fin, ojalá le puedan dar una escuchada. Pueden buscarlo en alaventura.net o en su podcatcher favorito. Ahora vamos a los comentarios. Ojalá los oyentes me pudieran comentar si tienen algún libro al que les pareciera mejor la película. Y así me dan más ideas para seguir con esa lista interminable. El primer comentario es de Ricky Ricardo. Pole. Bueno, aquí la pole no es muy peleada. Muy buen análisis, me han entrado ganas de leer el libro. La película me aburrió un poco. Estos son los comentarios del libro Bird Box. Y pues lamento que la película te aburriera. La verdad es que yo la volví a ver y me sigue gustando. Tal vez es por los niños. Los niños me parecen muy adorables. Ay, el negro ese buenote, la verdad es que pues no le hace daño a la vista. El siguiente comentario es de Frank Guerra. Le prometí a Frank que intentaría hacer acento español, así que una disculpa a todos los españoles, estoy segura que me va a quedar fatal. Aquí voy. Genial programa. Tengo pendiente el libro, aunque me lo has destripado. No spoilers como Carly. Dios, esto está saliendo tan mal. La película me gustó. Espero que la novela más. Adelante con ese acento. Espero que seas digna.
Joder, tío, hostia.
Frank, ya sabes que no soy digna. Y lo peor, ¿sabes? Es que estuve practicando escuchando el Cosas de Monstruos. Escuchen Cosas de Monstruos. Y aún así, después de practicar, me ha salido como salió. Lo siento. Por otro lado, ojalá te guste el libro y una disculpa, pero ya a partir de este podcast voy a decir que todos los programas de guiones adaptados son full spoilers. El siguiente comentario es de Ajeno al Tiempo. Leo. Te mandaste un programón. Felicitaciones. Muchas gracias. No escuché el de Ana Karenina porque sí está. Oye, que Ana Karenina está muy bien. Así que no sabía que ahora te defendías así de sola y también. Pues a ver, no me defiendo así de sola ni también. Hay mucho trabajo de edición detrás, pero bueno, se intenta. Te luciste. Muchas gracias, Leo. Excelente narración del libro y comparación de la película. Me encantó. Qué bueno, Leo, que te haya gustado. De verdad que agradezco los comentarios. El siguiente comentario es de mi señora Aria, Duki Pink. Yo no puedo con el terror mental, y esta peli no la vi por miedo al sufrimiento de los niños, pero ahora que sé cómo acaba, igual y me animo algún día. Anímate, Mari, de verdad. Es más, le dije a mi hermano que como no le pasaba nada a niños pequeños, que podía verla. Hay otra película de terror que se llama Detrás de las paredes, y es así, si tienes niños, mejor no la vea. Esto espero que no te ocupe mucho tiempo. La nucleta no se hace sola. No te preocupes, Mari, tengo ahí a los trabajadores haciendo las cosas mientras yo me la paso tomando el sol. Olvidé decir en qué podcast participan cada uno de los oyentes, así que ahí va. Ricky Ricardo está en Repaso en Serie, es el Curachusco. Frank Guerra está en Cosas de Monstruos, USS Podcast, y estoy segura que alguno más. Ajeno al Tiempo es Leo, de Ajeno al Tiempo. Está en Zombie Cultura Popular, que es de Walking Dead. Está haciendo uno de Westworld y varios más. Duki Pink está en Claqueta y Acción, que es de películas de los 90s. Y en No Solo Doramas, que es sobre doramas de Asia. O sea, básicamente telenovelas chinas. Y el último es de un anónimo. Excelente análisis. A mí me gustó mucho la película. Ojalá el programa fuera más seguido. Haz una recomendación de libros de terror. A mí también me encantaría que el programa fuera más seguido, pero entre el trabajo y el preparar el programa, leer los libros, hacer el guión y luego editar y grabar, pues lleva mucho tiempo, la verdad. Libros de terror. Están los más famosos, que son, por supuesto, El Resplandor de Stephen King y algunos de sus top sellers. Están El Monje de Lewis. A mí me gustó muchísimo, me pareció realmente aterrador. Y últimamente leí Las Ruinas de Scott Smith, que de hecho iba a ser un programa de él. Estaba entre Bird Box o Las Ruinas, pero me gustó más Bird Box. Las Ruinas está muy bien, es de unos chicos que van de vacaciones a unas ruinas mayas y empiezan a suceder cosas. Está muy entretenido. Bueno, pues esos son todos los comentarios. Ojalá los oyentes se animen a comentar. Pues nos vemos hasta la próxima vez. Un saludo, bye.